Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy estaremos tratando información acerca del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas con motivo del 60 aniversario que cumple por estos meses anteriores. En el mes de agosto cumplió 60 años de haber sido fundado, y con este motivo se realizaron algunas actividades de las cuales estaremos dando cuenta, y aprovechamos también pues para dar información sobre las actividades que han realizado y realiza este importante Instituto de Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tendremos también nuestra sección Leamos un Libro, una sección a cargo de Luis Marino, que quienes siguen este programa saben que semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestras secciones de En su Tinta, una serie de cápsulas de Somedicit, y un repaso a la literatura y sus personajes y sus obras. Tendremos también nuestras cápsulas que producimos en Radio Universidad, Albores de la Ciencia Potosina, un repaso al desarrollo de la ciencia aquí en San Luis Potosí, principalmente durante el siglo XIX y muy en particular en el Instituto Científico y Literario de nuestra universidad. Antes de iniciar el programa con estas secciones que acabamos de indicar, les avisamos que el día de hoy, en punto de las 8 de la noche, se tiene programada la tercera charla del 16º ciclo de La Ciencia en el Bar. Ahora queda a mitad de mes. Este mes, en principio, hay dos charlas, que ya los acostumbramos, los últimos miércoles de cada mes, por lo regular, es la charla de La Ciencia en el Bar, para que lo tenga presente. En esta ocasión es una excepción, y la plática de hoy, 15 de octubre, 8 de la noche, en Bolívar número 500, casi esquina con Madero, puede usted apreciar la plática que tendrá a su cargo el maestro Oscar Montero. La plática se denomina Los Gastronautas y tiene que ver con una serie de televisión que transmite Televisión UNAM. En televisión abierta usted la puede ver. Óscar Montero nos estará dando los pormenores de esta serie en la cual él participa, es uno de los diseñadores y participa dentro de los guiones de esta interesante serie Los Gastronautas. La serie de televisión científico-social que tiene como objetivo concienciar y promover entre los espectadores de manera entretenida sobre la enorme riqueza gastronómica de México, que es un patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO y que aún perdura como bastión cultural frente a la comida rápida. La primera temporada de esta serie de Los Gastronautas consiste de 13 capítulos de 30 minutos cada uno. Es producida por el organismo promotor de medios audiovisuales, OPMA, Solaris Comunicación, Canal 30 y TV UNAM, con la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Acérquese a ver los pormenores de esta interesante serie y vamos a ver qué nos tiene preparado Óscar Montero el día de hoy, 8 de la noche, en Bolívar número 500, Los Gastronautas. Y iniciamos el programa.
La ciencia en San Luis.
Bien, y como ya indicábamos, el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas está cumpliendo 60 años de haber sido inaugurado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la importante década de los 50, importante porque en ese entonces la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo un despegue interesante en lo que al desarrollo de las disciplinas científicas se refiere. Bajo el rectorado del doctor Manuel Nava, se estableció un programa académico bastante interesante con un apoyo muy decidido de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en aquel momento tenía como rector a Nabor Carrillo, hijo de don Julián Carrillo, el potosino músico y científico, generador del sonido 13. Y como secretario general de la UNAM se encontraba el doctor Efrén del Pozo, también potosino, y que en su momento llegó a ser secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a finales de la década de los 20, antes de que él saliera a estudiar medicina y convertirse en un importante fisiólogo mexicano, del cual ya estaremos hablando y que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones. Esta relación entre personajes que existían entre la UNAM y la Universidad Potosina, pues propició que el doctor Manuel Nava pudiera conformar un interesante programa académico que mucho falta por estudiar. Y dentro de este programa, que consistió en impulsar las ciencias sociales, en particular las carreras de filosofía, en una facultad de humanidades ya desaparecida y que a últimas fechas se recoge con la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, que recién se convirtió en escuela y más recientemente en facultad. Y sus antecedentes pues tiene que ver con esta época de los 50. En esa época se creó el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, y para tal efecto, entre gente de humanidades y este apoyo de la UNAM, pues propició que un joven, en aquel entonces joven científico apenas en ciernes, Jerzy Radowski, llegara a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y impulsara el área de la biología, apoyando las carreras de geografía que ya existían en aquella época en esta Facultad de Humanidades, o que pretendían estar, y que desgraciadamente en aquel momento fueron clausuradas. Pero el trabajo de Jerzy Radowski y de su esposa Graciela propició que este instituto se pudiera desarrollar y ya posteriormente tener los elementos necesarios para llegar a una consolidación. Gracias al esfuerzo que en varias disciplinas se empezaron a dar en esta época de los 50 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que, repito, es un tema que vale la pena que se estudie más al respecto. En ese contexto nace el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. En la actualidad, con motivos de esos 60 años, han estado realizando algunas actividades, entre ellas la inauguración de un centro de documentación, un edificio bastante importante, interesante, tanto arquitectónicamente como el contenido en sí que reviste, porque tiene información que tiene que ver con la biología, la zoología, pero principalmente la botánica de nuestro estado, desarrollada y propiciada por los esfuerzos y el trabajo principalmente de Jerzy Radowski y de algunos otros investigadores que se incorporaron posteriormente al grupo de Jerzy en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre ellos el doctor Medellín Leal, por citar algunos otros de estos personajes. Este centro de documentación lleva justo el nombre de Jerzy Radowski como un reconocimiento a estos esfuerzos pioneros en la creación del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas y el herbario Enrique Palacios, o en el herbario Palacios, que fue uno de los primeros herbarios en el país y que perdura en la actualidad. Entonces, el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, pues, prepara estos festejos creando o inaugurando este importante centro de documentación. Estaremos hablando en los próximos programas de algunas cuestiones que se dijeron durante la inauguración de este centro de documentación, en palabras de su director, el doctor Aguirre. Estaremos pasando algo de lo que ahí se dijo para que usted se entere y también sepa quién es Jerzy Radowski. Más adelante en este mismo programa empezaremos a abordar un poco sobre la labor de Jerzy Radowski al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, labor que no se debe de estar dejando de lado y que vale la pena que se esté mencionando y divulgando entre los jóvenes estudiantes y entre la comunidad universitaria y más allá de esto. Bien, regresamos con este mismo tema. Antes vamos a pasar a nuestra sección, leamos un libro. Vamos a ver qué nos recomienda Luis Marino para leer esta semana y lo ligamos inmediatamente con la cápsula de Somedicid en su tinta de esta serie de la literatura y sus personajes y de sus respectivas obras. Y regresamos a platicar un poco sobre este personaje de Jerzy Radowski.
Galería.
Buenísimos días tengan todos ustedes. Hoy sugiero la lectura de un libro que se llama Cuando un niño se da muerte, de Boris Cyrulnik, editorial Gedisa, 2014, 144 páginas. ¿Cómo entender el suicidio de un niño? Este impactante y desatendido fenómeno constituye el núcleo de reflexión de la nueva obra del doctor Boris Cyrulnik. El sentido de la muerte entre los menores, nos recuerda el autor, se va modificando con la edad y nunca es el mismo que se tiene en la edad adulta. Cyrulnik no postula una sola motivación para explicar esta dolorosa problemática, sino que aplica un enfoque en el que integra diversos factores, como la transformación en la civilización, con los flujos migratorios y sus consecuencias de desarraigo en los más jóvenes, o los cambios sociales que debilitan el vínculo de apego y empobrecen el nicho afectivo del menor. Existen de este modo aspectos individuales y familiares muy relevantes y a tener en cuenta, pero sin olvidar que se trata en gran medida de un problema social de complejo análisis y resolución, en la que la sociedad aún tiene mucho que elaborar. En diversos países se ha podido verificar la eficacia de una serie de políticas de prevención, como la promoción de la estabilidad emocional o el fomento de las estructuras de socialización y el de las políticas de integración frente a la mera asimilación. Este libro indispensable constituye una llamada y una invitación con propuestas concretas a los políticos, las familias, escuelas y a todos los especialistas en la infancia. Boris Cyrulnik es neurólogo, psiquiatra y psicoanalista y uno de los fundadores de la etología humana, profesor de la Universidad de Bar en Francia y responsable de un grupo de investigación en etología clínica en el Hospital de Toulon. Es también autor de numerosos libros. Luis Marino, su servidor.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Pablo Molinet, Playa Azul. En un hotel abandonado, escuchabas la violencia del Pacífico precipitándose contra la costa. Otra vez soñé con Playa Azul, decías, el abismo de soledad y agua, la violencia del mar, el abandono, la pesadumbre que arrastra hacia un pulso destructor, hacia un latido de catástrofe. El rumor de la marea, abuela, el rumor de la máquina que respiraba por ti, hasta la noche en que la desconectamos, y sin estertor y sin sorpresa, lo convulso de tu cara fue cediendo lentamente. Cuando los pies no tocan fondo, lo único que no puedes decir es que no puedes internarte entre las olas para ver el resplandor que ven los que se ahogan sin ahogarse. Hoy es día de caminar sobre las aguas.
De viva voz, Pablo Molinet. Pablo Molinet nació en la Ciudad de México en 1975. Ha sido editor de las revistas Memoria y Pliego 16, redactor jefe de la revista Generación, coordinador editorial de los libros 30 y 31 del Festival Internacional Cervantino. Actualmente pertenece al consejo editorial de La Otra, revista de poesía. Es autor de Poemas del Jardín y del Baldío, con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 1998. Sus textos han aparecido en Caravansari, Barcelona, Casa del Tiempo, Tierra Adentro, La Nave, La Palanca, entre otras. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Además, ha publicado traducciones de Barry Carr, Eric Hobsbawm, Galway Kinnell, Leonard Cohen y Patti Smith, y es coordinador de medios digitales de la Fundación para las Letras Mexicanas y editor de Fundación, revista en línea. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La ciencia en San Luis.
Jerzy Radowski Rotter es considerado un orgullo de la botánica mexicana. Ya indicamos, fue profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el apoyo de la UNAM, por cierto. Y fue quien creara el herbario universitario y jugara un papel importante en el establecimiento del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como un reconocimiento a esta labor, el Instituto de Investigación, el propio Instituto de Investigación, le ha puesto el nombre del centro de documentación que está inaugurando con motivo de los 60 años de estos acontecimientos de la creación del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, este propio instituto, y esta es una cuestión importante que vale la pena recalcar, tanto por el personaje, pero más allá de eso, también ese reconocimiento a la labor de la gente que con su esfuerzo llegó a consolidar y a crear y posteriormente a consolidar el grueso de las instituciones que ahora conforman la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y esta es una práctica que no debemos dejar de lado y que y con la cual queremos elogiar al propio Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, que tenga esta este reconocimiento a sus predecesores, principalmente a sus creadores, y principalmente también el hecho de que sean personajes de suma relevancia, como el caso de Jerzy Radowski Rotter. En algún momento, en el mes de abril del 2011, por ejemplo, estuvo de visita en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de manera indirecta, porque el gobierno del estado lo invitó con motivo de una firma de convenio entre la COMEBI, la Comisión sobre la Conservación de Biodiversidad, que preside José Sarucán, y la propio gobierno del estado, que iban a firmar un convenio. Y en este contexto, pues invitaron a Jerzy Radowski a entregarle un reconocimiento por parte del gobierno del estado. Finalmente resultó uno de estos especies de diplomas que muy simple, de estas cosas de vidrio que a veces le entregan a cualquier deportista por haber ganado alguna carrera, pero bueno, en el fondo no deja de ser un importante reconocimiento al profesor Jerzy Radowski, aunque no es lo que merece más que eso. Entre esos, el reconocimiento de la propia universidad como uno de sus pilares en la construcción de lo que ahora se le conoce como la nueva universidad, que todo esto nace en la década de los 50, repetimos. Este modesto homenaje que se le rindió en el 2011 a un gran personaje de la botánica mexicana, y en donde los estudios sobre San Luis Potosí realizados por Radowski, que fueron los primeros estudios, siguen siendo de referencia obligada. Y junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis y el Gobierno del Estado, pues se hace este reconocimiento en la firma de este convenio. Pero ¿quién es Jerzy Redowski, aparte de lo que ya hemos hablado, lo poco que hemos hablado en este programa? Él es de origen polaco y después del terror en la Segunda Guerra Mundial, llegó refugiado a nuestro país. El doctor Jerzy Redowski Rotter nació el 27 de diciembre de 1926, como podrán ver, está por cumplir los 90 años, tiene 88 años, y él continúa trabajando todavía en un centro botánico en Pátzcuaro, Michoacán. Él está muy lúcido y sigue aportando a la ciencia. Bueno, él nació en la ciudad de Lwów, entonces era Polonia, y hasta hace poco formó parte de esta población de la Unión Soviética. Es un hijo único del doctor Arnold Redowski y Ernestina Rotter. Pasó su niñez en la ciudad de Silesia, en el sureste de Polonia, donde cursó sus primeros estudios. La Segunda Guerra Mundial modificó de manera radical su vida y junto con su padre llegó a México en 1946, a la edad de 20 años. Su primer trabajo fue como traductor en la Embajada de Polonia en México. En 1954 obtuvo el título de biólogo por la Universidad Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional e ingresó a laborar como investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ese mismo año impulsó la fundación del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas y promovió la creación del primer herbario estatal en San Luis Potosí. Es aquí donde inicia su labor en pro del conocimiento de los recursos vegetales del país. Su estancia en San Luis se da en la interesante época en que, de la mano del doctor Manuel Nava, la Universidad Potosina se convertía en protagonista del desarrollo académico y de investigación en el país, y gracias a personajes como Redowski, Candelario Pérez, Ramón Villarreal y Gustavo del Castillo, entre otros, vivió tiempos de intensa actividad académica. Estos personajes son protagonistas en la creación de Acta Científica Potosina, la publicación científica de la universidad, situación que se ha tratado en algunos de los números que hemos publicado en el Nieto del Cronopio, que estaremos entrando en mayores detalles posteriormente. Su esposa Graciela Calderón lo ha acompañado en sus aventuras académicas desde su estancia en San Luis, donde laboró al lado de su esposo. Como el resto de los personajes mencionados, abandonó San Luis en busca de mejores horizontes y después realizar una estancia en Francia, familiarizándose con los métodos europeos de investigación fitosociológica y con la vegetación en las zonas áridas del viejo mundo, regresa y se instala en el Colegio de Posgraduados de Chapingo y termina su doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajando sobre la vegetación del estado de San Luis Potosí. Todo este tipo de información estaremos ampliando en los próximos programas, así como dándole los pormenores de la inauguración de este centro de documentación Jerzy Redowski del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, con motivo de los 60 años de su aniversario. Y prácticamente llegamos al final del programa del día de hoy. Vamos a escuchar para finalizar la cápsula de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad, y con esto terminamos el programa. Le recordamos que los esperamos hoy a las 8 de la noche en Los Gastronautas, en La Ciencia en el Bar, en Bolívar 500, esquina con Madero. Hasta la próxima.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
La divulgación de temas científicos suele considerarse como una actividad reciente debido, entre otros aspectos, a la necesidad de comunicar las rebuscadas ideas científicas en un lenguaje llano al ciudadano común, entre otros objetivos, para despertar vocaciones en los jóvenes estudiantes. Sin embargo, es una actividad que se ha realizado por siempre al parejo del propio desarrollo de la ciencia. Un ejemplo lo constituye la serie de cuadernos del ingeniero D.J. Joaquín Arriaga, socio fundador y de número de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, residente de la Sociedad Humboldt y honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística. La serie llevaba el sugerente nombre de La Ciencia Recreativa y era una publicación dedicada a los niños y a las clases trabajadoras. El volumen 1 apareció en 1871, impreso en la imprenta de Ancona y Peniche, calle de Alfaro número 13 en México. Ese volumen trató sobre agricultura e industria y estaba constituida de una serie de leyendas. Uno de esos volúmenes, publicado en 1876, ahora con tipografía, de J.M. Aguilar Ortiz, en la primera calle de Santo Domingo, número 5, en México, trata sobre la cosmografía, tomo que contiene las leyendas El Cielo, El Sol y las Estrellas, primera parte, El Sol y las Estrellas, segunda parte, La Favorita del Sol, Mercurio y Venus, De Marte a Neptuno y finalmente La Luna y los Cometas. El tomo va acompañado de una serie de grabados en ilustraciones intercalados en el tomo. Estas formidables publicaciones engalanaban e instruían las ávidas mentes de la población potosina del siglo XIX.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.